Nos está escuchando Manuel Medina, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Puigdemont, procesado por malversación y rebelión, de momento va a seguir bajo custodia policial, va a seguir en la cárcel por decisión del juez alemán que le ha escuchado esta tarde. La rebelión no está tipificada como tal en el Código Penal alemán, pero sí hay un delito similar, el de alta traición. ¿Cree que esto sería suficiente para que pudiera ser entregado por esos dos delitos por los que le reclama Llarena, el juez del Supremo?
Yo diría que la palabra más que similar es equivalente. Es decir, se puede considerar que es equivalente porque estamos hablando de dos artículos del Código Penal alemán, el 81 y el 82. El 81 habla de alta traición contra la Federación y el 82 de alta traición contra un Land. Parece que se piensa que este sería el aplicable aquí, el de, diríamos, desvirtuar la naturaleza o los valores del Land, de una región, de un Estado, que sería Cataluña en este caso, claro.
O sea, que así a priori sí considera usted que bueno,
pues, cabría,
cabría, ¿no? Cabría la posibilidad de que
sí,
pueda
exacto,
ser entregado
sí.
por esos dos delitos.
Exacto, sí, sí.
La defensa de Puigdemont y de otros fugados alegan o van a alegar que al tratarse de una cuestión política hay riesgo de que en España el expresidente no pueda tener un juicio justo. ¿Este argumento podría prosperar en un país como...?
No, porque España es un país miembro de la Unión Europea. Y al ser miembro de la Unión Europea tiene que cumplir con los requisitos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establecen una serie de garantías, entre ellas el juicio justo, claro.
Bueno, las peticiones de entrega afectan a cinco fugados y a un detenido, en este caso Puigdemont, y podrían ser estudiadas, ya que están en diferentes estados europeos, bueno, salvo Suiza, que no está dentro de la Unión Europea, pero sí está dentro de la libre circulación, ¿no? Alemania, Bélgica, Suiza y Reino Unido. ¿Podría llegarse el caso, la paradoja, de que sean entregados, aunque estén reclamados por los mismos delitos, por diferentes delitos, valga la redundancia?
Sí. Ese es uno de los problemas que hay, que como concretamente en Bélgica hay una limitación importante a la posibilidad de extradición en caso de delito de rebelión, pudiera ocurrir que un condenado aparezca y que pueda ser procesado por rebelión y el otro no. Y eso es lo que hizo que en un momento determinado pues los jueces españoles decidieran interrumpir la orden de detención.
¿Se puede decir, Manuel, que es clave en este momento que haya un auto de procesamiento del juez Llarena sobre los fugados para la decisión que puedan tomar los diferentes magistrados que tengan que afrontar estos casos particulares?
No hace falta. No hay una exigencia de que haya un auto de procesamiento. De hecho, la primera petición se hizo sin haber procesamiento. O sea que no hace falta. Hay que tener en cuenta que todo eso se rige por una decisión Barco, que es una disposición un poquito vaga dentro del derecho de la Unión Europea, que no precisa las condiciones. Puede ser para perseguir, para iniciar persecución, para lo que sea, pero no hace falta formalmente un auto de procesamiento.
No hace falta formalmente, pero claro, si está bien definido los delitos o en ese auto de procesamiento está bien especificado porque se les reclama, puede ser puede dar fruto mucho más que cuando no hay un auto de procesamiento y por tanto los indicios no están tan sustentados.
Bueno, ya, pero que no es una exigencia. Es decir, tal como está el régimen de la entrega, de la orden de entrega en el derecho de la Unión Europea, son unos requisitos muy vagos, con pocas exigencias formales. Lo importante es el contenido más que la forma.
Victoria, ¿querías preguntar?
Sí, profesor, yo quería preguntar, ¿hasta qué punto le afecta a España, le daña o la vincula o la condiciona el comunicado del Comité de Derechos Humanos de la ONU a propósito
de los derechos políticos
de Sánchez?
El órgano de la ONU en cuestión es un órgano consultivo y lo único que ha hecho es incluir en el orden del día de sus discusiones el tema, o sea, no tiene ninguna consecuencia.
Porque lo están,
Además es una comisión un poquito desacreditada porque ha habido dificultades en la presidencia, la formación, ha sido presidente, el representante de Arabia Saudita, ha formado parte del gobierno de Maduro, o sea, es un órgano muy desacreditado y además sin ninguna competencia en materia jurisdiccional. Por tanto, eso no tiene ninguna incidencia en la política española. Y lo único que ha hecho ha sido decir que se acepta que se puede incluir en una dentro de una resolución un poco larga unos 3 o 4 líneas sobre el tema nada más.
Bueno, te refieres, Victoria, que Jordi Sánchez está diciendo que puede dejar el escaño y presentarse de nuevo para ser investido.
A tenor de la comunicación del Comité de Derechos Humanos, ha dicho que se vuelve para atrás, que pide que lo pongan en libertad, que se va a presentar para la investidura.
Eso es una cosa, pura poesía. Es uno de estos órganos de la ONU que no tiene ningún poder.
Y que se toma en consideración, pero que ni entra en el fondo ni nada.
Que se toma en consideración, no se entra ni siquiera en el fondo, con lo cual eso es pura poesía.
Sí, pero
no tiene nada que ver con el derecho.
Sí, una cosa, señor Medina, que sí que me gustaría que me aclarara, o nos aclarara. El tema central, digamos, de la resolución del Comité de Derechos Humanos, por muy desacreditado que esté, es si se han
vulnerado
los derechos políticos de Puigdemont o de otros.
Pero no, se han
otros. No, ya lo sé que no se han vulnerado, pero me refiero. Ahora, el hecho de que esté en Alemania preso el señor Puigdemont de manera provisional, ¿significa que mantiene intactos sus derechos políticos y, por tanto, puede ser candidato a presidente?
Eso no afecta para nada al tema político. Es decir, la orden de detención es una orden de carácter provisional, que se consigue la detención de la persona, la eventual entrega arrestada, pero no afecta al resto de los derechos.
¿Con lo cual podría ser candidato?
De acuerdo con el derecho europeo, el problema es que no lo permite el derecho español, al parecer, ¿no?
¿Pero qué prevalece ahí, el derecho europeo o el derecho español?
No, es decir, de lo que se trata, la orden de detención es un procedimiento de entrega, y por tanto eso no afecta en absoluto los demás derechos del ciudadano. Es decir, si el señor Puigdemont pudiera votar de acuerdo con el derecho español, la orden de detención no lo impediría. Es decir, la cuestión está en que, de acuerdo con la interpretación que han dado los jueces, no podría ser investido en España por la inversión. Pero no incide para nada. Es un procedimiento estrictamente para con una persona que... Es decir, el símil es un señor que ha salido corriendo y que la policía lo detiene. Lo que pasa es que en vez de detenerlo en España, lo detiene en Alemania.
Entiendo.
Exactamente igual. Y eso no afecta para nada a los derechos políticos o los derechos sustantivos. Una cuestión puramente procesal, procedimental.
Y una pregunta. ¿En Finlandia hubiera ocurrido lo mismo que está ocurriendo ahora mismo en Alemania?
Podría ocurrir lo mismo también. Lo que pasa es que he estado leyendo la prensa alemana y he visto que el ambiente en Alemania es muy negativo para el señor Puigdemont. O sea, no hay ningún periódico. He visto el Zeit, he visto el Frankfurter Allgemeine Zeitung, he visto los corresponsales, y en este momento la gente no tiene la menor simpatía hacia un señor que pretende desintegrar España, teniendo al presidente de Alemania, que ha sido desintegrado ya un par de veces, claro.
Y sobre todo que
cada país tiene su historia.
Tiene una estructura muy parecida a la nuestra.
Más de la mitad de su territorio. Claro. Y claro, en este momento cualquiera que atente contra la integridad del Estado alemán, pues es un traidor, por eso es alta traición.
Y
si esto lo hemos hecho en Alemania, pues será igual en España, ¿no?
Claro, y la legislación de cada país responde a su historia.
Claro, exactamente. Victoria, hace mucho tiempo no te veo, pero me alegro de oírte.
No me atreví a decirlo, pero me está encantado de saludarle, profesor.
Hace muchos años que no te hablo, pero me encantaba, me encanta hablar otra vez contigo.
Muchísimas gracias, igualmente.
Qué gusto que haya habido esta conexión. Una última cuestión, Manuel. Hay que dejar claro que este tema de las órdenes europeas de detención, las peticiones de entrega y demás, todo esto va entre jueces, ¿no? Los gobiernos ni pinchan ni cortan.
Exactamente. Es decir, el tema es que los gobiernos están obligados a cooperar, pero hay una cosa que se llama la red judicial europea. Los jueces deciden. Es decir, si el juez, por ejemplo, un juez belga decide que no se ajusta a las normas del derecho belga, pues no se le entrega. Uh-huh. Nosotros tenemos nuestra propia ley en materia de extradición, de orden europea de detención, una ley española, que prácticamente reproduce lo que dice la orden europea. Pero que podría ocurrir que en un caso como el español, pues tampoco otro país pide la detención de una persona determinada y que un juez español dijera que no. Lo que cuenta es lo que digan los jueces españoles, claro.
La última pregunta, Juan.
Profesor, una cuestión técnica que yo creo que es relevante, sobre todo porque muchos de los periodistas que informamos de estos temas solemos meter la gamba más de la cuenta. ¿Por qué esto no es un proceso de extradición y sí una orden de detención? Porque se utiliza a veces como sinónimo, ¿no? Y es un error.
¿El qué?
¿Por qué esto no es un proceso de extradición? Porque estamos entre dos países de la Unión Europea.
La orden de detención dice que hay que sustituir el proceso de extradición.
Eso es.
Yo era parlamentario europeo cuando se planteó el tema de Tarra en Bélgica. Y una de las razones por lo que España insistió en el tema era para conseguir que, porque el procedimiento de extradición estaba sometido a una serie de garantías muy precisas y que impedía, por ejemplo, que fuera extraditado terrorista Tarra. Y entonces una de las razones para ella fue esa precisamente. Es decir, que la extradición es un procedimiento que tiene muchas más dificultades y además tarda mucho más tiempo. Aquí, por ejemplo, la orden de detención tardaría solamente 20 días. Es un procedimiento muy rápido, inmediato, y no hace falta meterse en el fondo del tema como ocurre en los procedimientos de extradición.
Manuel Medina, catedrático de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por haber estado con nosotros en la Linterna esta noche y habernos ayudado a entender un poquito más todas las cuestiones judiciales, penales que rodean a Puigdemont y al resto de fugados.
Pues encantado, si puede ser de utilidad.
Gracias.
Hasta luego.